música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
RFI, la selección del mes.
Hamilton de Holanda y Javan.
Le burro canta na menina, tango verde do mar. É verde num tom quase azul. Do infinito ao zoom.
Je sais jamais un gros sapo.
Monsieur Giscard.
Et que je porte le chapeau.
Et Mathieu Bogart.
Et si je tiens pas debout, je m'accrocherai à ton cou. Je veux t'en.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es miércoles 8 de noviembre, 11 de la mañana en París. En los controles técnicos nos acompaña Victor Mathieu. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Israel no debería invadir Gaza, así lo dice el presidente estadounidense Joe Biden, mientras tropas israelíes operan en la ciudad. Allí la situación de cientos de miles de palestinos es desastrosa, más de 10.300 han muerto. Octubre es el mes más cálido del que se tiene registro, así lo afirma el Observatorio Copérnico, mientras que el 2023 se encamina también a hacerlo. Registros de temperaturas récords a menos de un mes de la COP28. Victoria para el derecho al aborto en Ohio, en Estados Unidos. El estado conservador blindó la interrupción del embarazo en la Constitución. Recordemos que más de 20 estados en ese país han suprimido ese derecho. Falta menos de un mes para la apertura de la conferencia COP28 sobre el clima y el mundo sigue enfrentando temperaturas récord, un calentamiento global que agrava la frecuencia de eventos climáticos extremos. Octubre de este año fue el mes más caluroso de la historia, así lo afirma el Observatorio Copérnico, mientras que el 2023 se encamina a ser el año más caliente desde que se llevan registros. El fenómeno del Niño contribuye a que el 2023 supere al 2016, hasta ahora el año más caliente de la historia. Más detalles con Leticia Fuentes.
Tormentas extremas, sequías, huracanes, cada vez son más habituales y con efectos más agresivos. El último informe publicado del Observatorio Europeo Copernicus revela que la temperatura registrada en lo que va de 2023 es la más cálida en la historia. El informe hace hincapié precisamente en este mes de octubre, alargando una serie de 5 récords mensuales consecutivos, una anomalía excepcional, según Copernicus, para las temperaturas mundiales. 2023 se acerca al límite global de más de 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París y está previsto que se supere dicho límite por primera vez en los próximos meses respecto a la era preindustrial. Esto se traduce en un aumento de las sequías, hambrunas o huracanes, algo en lo que también contribuyen los océanos, y es que las temperaturas en la superficie de los mares han batido récords desde abril. No hay que remontarse a mucho atrás para ver grandes efectos. Este octubre la sequía castigó regiones de Estados Unidos y México que luego semanas después fueron afectadas por el huracán Otis, que devastó la zona de Acapulco dejando 48 muertos y decenas de desaparecidos.
Gracias, Leticia. Y lo decíamos en titulares, el presidente de Estados Unidos dijo que Israel no debe reocupar la franja de Gaza luego de la entrada de tropas israelíes en la ciudad de Gaza para, según afirmó el ejército, destruir a Hamas. La víspera afirmaron también que el líder de la rama militar de Hamas, Yahya Sinwar, se encontraría rodeado en su búnker. Hasta ahora, el saldo de muertos palestinos se eleva a 10.300, al tiempo que el ministro de Defensa, Yoav Galán, ministro israelí, afirmó una vez más que no habrá cese al fuego ni tregua humanitaria tras un mes de guerra. Sobre la situación en el norte de la franja donde se encuentra la ciudad de Gaza, Angélica Pérez.
La guerra de Israel contra Hamas entra en su segundo mes, con una situación humanitaria cada vez más grave en el enclave palestino asediado por Israel. Asiya es una profesora de francés, habitante de la franja de Gaza.
La situación se agrava de plus en plus.
La situación se agrava cada vez más. Ahora, a causa del asedio, se acabó toda la comida en las tiendas. No hay harina, ni agua, ni electricidad en ningún lugar de la Franja de Gaza. Una colega que vive en el campo de Shade, pero que por los bombardeos israelíes debió refugiarse en otra escuela de UNRWA, me pidió que hoy difunda este mensaje. Estamos en un estado miserable. No podemos salir. Nos tienen sitiados. Esto es un genocidio perpetrado en toda la franja. Las organizaciones de derechos humanos, las que pueden intervenir, por favor, acuerden una resolución que ponga punto final a esta situación en Gaza.
Cientos de miles de palestinos del norte han acatado las órdenes israelíes de huir, apenas con lo que llevan puesto hacia el sur, pese a que Israel también ataca lo que dice que son objetivos de guerra en el sur, matando a menudo a civiles. Tamara Al-Rifai, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente, UNRWA, habla de los gazatíes del norte asediado que no han podido huir.
Hasta hace unos días quedaban cerca de 30.000 personas en el campo Jabalilla y las escuelas de la UNRWA, civiles que llegaron para protegerse. Como ahora no tenemos acceso, no contamos con información detallada. Sabemos que entre los que se quedaron hay quienes rechazan ser de nuevo desplazados o refugiados versión 2. Recordemos que la mayor parte de la población de Gaza desciende de los refugiados palestinos de 1948. También se ha quedado en el norte las mujeres embarazadas, los heridos, los ancianos, personas que no tienen posibilidad de desplazarse.
Escuchábamos a Tamara Al-Rifai, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de Medio Oriente. Y sobre el conflicto entre Hamas e Israel, los ministros de Exteriores del G7 expresaron su apoyo a las pausas y corredores humanitarios, aunque no pidieron un alto al fuego. Reunidos en Tokio tras una cumbre de dos días, emitirán un comunicado conjunto que se espera repita este pedido. Afirmaron ellos también que su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa nunca se debilitará en un momento en que Kiev teme que sus aliados se vayan agotando poco a poco. Y precisamente hoy es un día crucial para Ucrania, que espera obtener luz verde de Bruselas para iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Así como lo escuchan, continúan las manifestaciones en España contra la posible amnistía a independentistas catalanes a cambio de que ellos respalden la candidatura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español. Se calcula que más de 7.000 personas participaron en los disturbios, que dejaron al menos 39 heridos y decenas de detenidos. La división en el país se ha acentuado tras las elecciones de julio y ninguna fuerza política ha logrado los votos necesarios para la formación de gobierno. Sobre las posibilidades de esta amnistía, Oriol Bartomeus, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sobre la amnistía hay discusiones sobre su posible encaje constitucional. Hay de varios tipos. Hay una discusión de tipo formal, es decir, la discusión sobre si la Constitución admite una ley de amnistía. Y hay otro tipo de discusión, que es una discusión de contenido. Es decir, ¿qué debe decir o qué no debe decir esta ley de amnistía para ser admitida constitucionalmente? En cualquier caso, si se llegase a redactar una ley de amnistía, como parece que es el caso, esta ley obviamente tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional, que es en última instancia el que decidirá si el texto tal y como se ha aprobado en el Parlamento encaja o no encaja en la Constitución.
Vamos ahora a las Américas. El derecho al aborto triunfa en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Los electores blindaron el derecho al aborto en la constitución de ese estado controlado por los republicanos. Una victoria contundente para los demócratas del presidente Joe Biden a un año de las elecciones presidenciales. Nos lo cuenta nuestro corresponsal desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Con Kentucky y Kansas, Ohio se convierte en el tercer estado que votó por el expresidente Donald Trump a la presidencia en el 2016 y 2020, pero que se opone a las restricciones en contra del aborto a nivel estatal. Recordemos que tras Roe v. Wade, la decisión sobre el aborto quedó en manos de los estados, y ya cerca de 23 en todo el país lo han restringido significativamente o prohibido. La decisión de la Corte Suprema ha generado mucho rechazo entre las mujeres, y los demócratas han sabido capitalizar este rechazo como herramienta política de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Al respecto, el presidente Biden reaccionó diciendo que los votantes en Ohio rechazaron imponer restricciones extremas contra el aborto impulsadas por los republicanos simpatizantes de Trump, medidas que, según el presidente, ponen en peligro la salud y la vida de las mujeres y criminalizan a los doctores y enfermeras por proveer la salud necesaria a sus pacientes. Los votantes en Ohio también aprobaron la legalización de la marihuana recreativa. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Mientras tanto, la oposición salvadoreña se une para anular la candidatura a la reelección de Nayib Bukele, reelección que estuvo prohibida hasta la llegada de Bukele al poder, por lo que opositores y abogados seguirán presentando recursos de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral por considerarla inconstitucional. Ese es el dossier del día con Alejo Shapire.
El partido de oposición salvadoreño Nuestro Tiempo, centrista, y dos abogados presentaron este martes sendas solicitudes para que el Tribunal Supremo Electoral anulara la candidatura presidencial de Bukele. El lunes lo hizo la derechista y exgobernante Alianza Republicana Nacionalista, ARENA. Esto luego de que Bukele obtuviera el viernes luz verde del Tribunal Supremo Electoral para los comicios presidenciales del 4 de febrero, aunque la oposición repita que la reelección está prohibida por la Constitución. El actual mandatario contó con el aval de magistrados de la Corte Constitucional nombrados por un Congreso dominado por el oficialismo. De este modo, Nayib Bukele parece tener el camino allanado para continuar en el poder. Tiziano Breda es investigador para América Latina del Instituto de Asuntos Internacionales en Italia.
Lo que estamos enfrentando es la crónica de una victoria anunciada. Bukele, primero que todo, se hace fuerza por su popularidad y entonces basa esta candidatura, ¿no?, en la voluntad del pueblo, en el argumento populista que al final de cuentas la mayoría de la población quiere que su gobierno se mantenga y por lo tanto pues tiene el derecho, ¿no?, de hacerlo, de elegirlo otra vez. Además, sería claramente en la falta de alternativas políticas, ya que los partidos políticos tradicionales todavía siguen muy debilitados. Y hay un tercer elemento que creo que es del panorama un poco regional. Algunos países vecinos como Nicaragua y Honduras forcejearon la constitución para permitir la reelección.
¿Queda entonces algún obstáculo para impedirle a Bukele que se presente a un nuevo mandato? Tiziano Breda.
En principio, los órganos que pudieran obstaculizar o reclamar en contra de la candidatura de Bukele son la Corte Constitucional y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. El problema es que Bukele ya ha pensado en esto y en cuanto su partido Nuevas Ideas tomó el control absoluto de la Asamblea Legislativa en 2021, inmediatamente procuró reemplazar dos tercios de la Corte Suprema, incluida la Sala Constitucional, y llenar en todas las instituciones de fieles. Y por lo tanto, no hay independencia real en esos otros poderes del Estado que haga pensar que de alguna forma se pongan en contra de esta candidatura.
A la espera de la respuesta de los recursos contra su candidatura, Bukele continúa su plan para permanecer en el poder, aupado por una popularidad del 90% de los salvadoreños, según una encuesta publicada en julio por la ONG Latino Barómetro 2023.
En Chile, de cara al referéndum de diciembre para aprobar el borrador de nueva constitución, el presidente Gabriel Boric exhortó a los chilenos a participar en estos comicios. Sin embargo, una encuesta de opinión indica que una mayoría de electores podría rechazar este segundo proyecto constitucional. Y cerramos el informativo con deportes. Nueva derrota fuera de casa para el PSG en la Liga de Campeones. El cuadro parisino cayó en Milán 2-1, su segundo tropiezo. Hasta aquí las noticias en RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos a Israel, donde ayer se cumplió un mes de los ataques de Hamás y donde la población sigue sumergida en la consternación y a la espera de noticias sobre los 240 rehenes capturados aquel 7 de octubre. Nuestro corresponsal Joan Cabases Vega habló con ellos en Jerusalén.
Hoy es 7 de noviembre, pero un mes después muchos israelíes sienten que el 7 de octubre nunca terminó. Michel Roth, israelí de unos 70 años, atiende a RFI en Jerusalén y lo hace mientras observa un homenaje a los israelíes secuestrados en Gaza. Para él, la misión por el rescate de los cautivos justifica la actual ofensiva israelí contra la franja.
Don't forget that old people, young babies.
No olvides que parte de los secuestrados son gente mayor y bebés. ¿Cómo podría el mundo aceptar algo así? Aunque sea difícil ver lo que le ocurre a la población de Gaza, pero lo siento, no somos nosotros quienes hemos empezado este conflicto el pasado 7 de octubre.
Roth considera que el gobierno está haciendo cosas mal, pero afirma que no es el momento para rendir cuentas y sí, en cambio, demostrar unidad. Asegura además que la paz depende de los palestinos.
Por supuesto, es terrible lo que le ocurre a la gente de Gaza, pero todos ellos dieron su voto por el gobierno de Hamás. Tenemos que hacer la paz con el enemigo, pero el enemigo debe estar preparado para ello.
En el mismo homenaje a los israelíes secuestrados se encuentra un joven ultraortodoxo de nombre Israel Levin. Aunque existe una fracción residual de israelíes que están en su contra, Levin afirma con convencimiento que el 100% del país apoya la ofensiva contra Gaza. Se muestra además muy frustrado con Europa.
80 años atrás, 6 millones de judíos fueron asesinados por el nazismo y mucha gente en Europa no hizo nada para ayudarlos. Hay gente que se manifiesta en ciudades europeas con banderas palestinas dando apoyo a Hamás. Es exactamente como decir que no les importa que los judíos estén siendo asesinados sin ningún motivo en 2023.
De un modo parecido al que lo hacía el anterior entrevistado, Levin asegura que el fin del conflicto depende de los palestinos.
Golda Meir, que fue primera ministra en Israel, decía que si Israel deja las armas, habrá un genocidio. Y si los árabes dejan las armas, habrá paz. Así que cuando los árabes dejen las armas, habrá paz. Tienes que hacerles las preguntas a ellos. Nosotros estamos preparados para la paz.
Al final de la calle, sentado en un banco, se encuentra Yair, un hombre ultraortodoxo que admite su impotencia.
Yo quiero la paz. Quiero que judíos y musulmanes vivan en paz. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para lograrlo? La verdad es que no lo sé.
Desde Jerusalén, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
RFI, la vida en el planeta.
En Panamá, el contrato otorgado a una empresa minera canadiense ha desatado protestas inéditas. Los opositores exigen la cancelación de este megacontrato que permitiría ampliar la explotación del cobre en un corredor biológico de alto valor. Es el caso de la semana que nos amplía Rafael Morán.
Han estado marchando al unísono durante las últimas dos semanas. Sindicatos, organizaciones indígenas y ambientalistas panameños exigen la anulación de la Ley 406, promulgada el 20 de octubre por el presidente Cortizo. El texto legislativo contiene un contrato minero que otorga a Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum, una concesión de 20 años prorrogables para extraer cobre en medio de un bosque tropical protegido. Para defender el contrato, el gobierno indica que supondrá aportes mínimos de 375 millones de dólares al año para las arcas del Estado, 10 veces más que lo que planteaba el contrato inicial, firmado en 1997. La mina, por su parte, reporta inversiones equivalentes al 4% del PIB nacional, la exportación anual de 300.000 toneladas de cobre y dice generar 40.000 empleos. Sin embargo, el contrato minero fue declarado inconstitucional en 2017 por incumplir con las normas de licitación y el nuevo contrato tampoco satisface a varios sectores de la sociedad civil. RFI habló con varios opositores al proyecto.
Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, CIAM.
Esta organización ambientalista introdujo en 2009 la demanda de inconstitucionalidad que llevó a la anulación del contrato en 2017 y hoy sigue batallando contra el nuevo contrato minero que otorga prácticamente derechos territoriales a la filial de First Quantum, explica la activista.
El contrato de concesión con el que operaba fue declarado inconstitucional, el contrato ley, porque no fue sometido, no se apegó a la ley de contrataciones públicas y el código minero vigente para este tipo de concesiones. Al momento que se dio la concesión fue directa, una contratación directa, y no hubo licitación pública. Y además, pues el fallo de la Corte también indica que la Asamblea Nacional de ese momento no realizó un examen juicioso considerando las grandes implicaciones e impactos a los múltiples derechos humanos, ambientales y demás que causa este proyecto allí, y que la Asamblea de entonces, o sea, no solo es la facultad de aprobar o de improbar, sino que tendría que haber sometido un examen y que lo que fueran a aprobar no fuese pues realmente ilegal, que fue lo que hizo la Asamblea de entonces y es lo que ha vuelto a hacer exactamente la Asamblea de ahora y el Ejecutivo de ahora. Entonces, por encima del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, lo más grave posiblemente es que el órgano ejecutivo no acata el fallo y decide simplemente evadir un dictamen del órgano máximo de justicia de la Corte y permite que la empresa siga operando. De hecho, ni siquiera reconoció este fallo hasta varios años después, y un año después incluso de que fuera publicado en Gaceta Oficial.
Liliane Guevara, entre las críticas que surgen contra este contrato minero está el reproche de que el contrato es leonino para el Estado de Panamá. ¿Por qué?
El contrato es leonino porque este contrato pone en posición de desventaja al Estado con respecto a la concesionaria. Así pues, les da la facultad de producir, de generar energía y de vendérnosla, igualmente agua, ¿no? De la generación y de la venta de agua a los panameños. Les permite crear toda una serie de actividades económicas dentro de esa concesión que nada tienen que ver con la explotación minera. Y también, obviamente, aunque en el contrato han eliminado la frase que permite expropiar, el código minero les permite expropiar. Y como esto tiene como marco el código minero, pues esta concesión permite que se expropien tierras a personas, a particulares. Y es leonino efectivamente porque el usufructo de la mina y lo que le toca de ese usufructo al Estado panameño no puede compensar los daños causados, ya que esta mina supone una gran deforestación y destrucción de zonas irreparables y de fuentes hídricas que van directo a las comunidades de la zona.
Los impactos nefastos de la mina de cobre son efectivamente una fuente de preocupación. Una investigación del portal Bloomberg Línea en marzo de 2023 reveló que la justicia panameña mantenía 6 investigaciones abiertas contra la empresa Cobre Panamá por posibles daños ecológicos. Y es que el territorio de la mina está ubicado en medio de la selva tropical centroamericana, en un corredor biológico cuya preservación es vital, según explica Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.
Nuestros bosques entre el Darién y Costa Rica son parte de una cadena que representa uno de los 26 puntos de biodiversidad más importantes del planeta. Esta cadena de bosques tropicales húmedos que vienen desde los bosques de México, Guatemala, de la zona de Azteca, recorren toda Centroamérica y terminan en la región del Darién con Colombia, donde la parte de mayor conectividad ecológica es en Panamá, el Caribe panameño. Esa es el área de hábitat de especies como el jaguar, águila alpía, especies depredadoras importantísimas para mantener el balance ecosistémico y que se mueven en grandes extensiones de terreno, no en parcelitas. Por tanto, mantener esa conectividad en toda esa región es súper vital para mantener la supervivencia de las especies. Esa es una de las funciones vitales del corredor, además de la garantía de agua, ¿no? Ahora bien, el lugar donde se otorgó la concesión minera está en el centro del corredor biológico en Panamá, en medio del área protegida establecida por Panamá, y que la mina va ganando terreno entre esa área protegida.
Raisa Banfield afirma que en las 12.000 hectáreas de concesión minera, varias actividades podrían afectar el medio ambiente.
La mina de First Quantum en Panamá es la segunda operación más grande de cobre del mundo. Esta operación ocupa un área de concesión de 12.995 hectáreas, donde vamos a decir cerca de 6.000 son el área de explotación y más de 7.000 es el área donde vierten las aguas contaminadas, y no eran terrenos baldíos, eran bosques primarios, bosques maduros poco intervenidos, bosques con especies endémicas. Pero además de eso, tienen cerca de 3.000 hectáreas entre áreas de servidumbre y un puerto hacia el Caribe, de una zona valiosísima de aguas prístinas, de corales, de especies marinas importantísimas, y donde los pescadores del área salían a pescar y encontraban siempre abundante pesca. Ahora el puerto es exclusividad de ellos, nadie puede usarlo, y según el contrato no tienen que pagar tasas al Estado, pero ellos sí pueden cobrarla. Entonces, esa zona entre el puerto, el área de servidumbre, la zona de relave, la zona de explotación, que en total suman como 17.000 hectáreas, es exclusiva del uso de la minera, y según la descripción del contrato, ellos allí pueden desarrollar todo, desde hidroeléctricas, termoeléctricas, aeropuertos, helipuertos, carreteras, puentes, urbanizaciones, centros comerciales. Entonces, es porque decimos que este contrato va más allá de una concesión minera. Es como un tratado porque tiene muchas otras concesiones energéticas, hídricas, territoriales, etcétera, ¿no?
A pesar de la magnitud inédita de las protestas sociales, el gobierno de Panamá mantiene la concesión minera. Sería irresponsable acabar con una inversión de más de 9.000 millones de dólares, advirtió el ministro de Medio Ambiente. Para calmar la calle, el presidente Laurentino Cortizo propuso finalmente dos medidas.
He escuchado con respeto a quienes se oponen al contrato ley con Minera Panamá. Creo en la democracia y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el particular. Por esta razón y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley 406 del contrato minero. También quiero anunciar que estaremos elevando a ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional.
Por su parte, la empresa canadiense First Quantum insiste en su compromiso con la protección del medio ambiente. Seguimos comprometidos a reforestar casi el doble del área que explotamos, indicó la compañía. Pero las promesas de la mina y la propuesta de referéndum del gobierno no convencen a los sectores movilizados que exigen una anulación del nuevo contrato. El activista político Gilberto Cholo García reside en el distrito de Donoso, donde está ubicada la mina. García estima que en 26 años de actividades, la minera no ha cumplido con sus promesas de desarrollo económico y social para las 25 comunidades vecinas.
De esas 25 comunidades, ellos no han recibido ningún tipo de beneficio. Y cuando hablamos de beneficio, podemos señalar desde el punto de vista social. Por ejemplo, no cuentan con carreteras que los haga comunicarse con otros lugares, o por lo menos que le permita sacar sus productos que siembran. No cuentan con escuelas apropiadas. Tienen lo que acá en Panamá denominamos escuelas rancho, que no son más que una pantomima de edificio o de lugar para que los niños puedan estudiar. No cuentan con un sistema de letrinación ni de agua potable. No cuentan con servicio de agua. No cuentan con electricidad, energía eléctrica. O sea, todo esto que les he señalado fueron las promesas de la minera en la década del 90 para las comunidades. Y nada de eso se ha cumplido. En el tema ambiental, por ejemplo, nosotros nos estamos quejando de que ya en los ríos, en las quebradas, en los afluentes, en las fuentes de agua, están contaminándose, algunas ya están contaminadas. Los niños, los hombres y mujeres de nuestro sector ya no tienen la confianza para bañarse o usar las aguas de los ríos por el tipo de afectaciones que sabemos que hay ahí. Por ejemplo, Hemos observado en el río Pifas, en el río Ubero, en el río Caimito, hemos observado un color blancuzco, no es normal en las aguas, y hemos observado muchas espumas blancas que vemos que llegan de la parte donde está la mina ubicada. Y también hemos observado que los peces, la fauna del sector ha ido desapareciendo y muchos peces muertos.
La ley 406 de concesión minera pende de un hilo de momento. La Corte Suprema de Justicia panameña debe pronunciarse sobre dos recursos de inconstitucionalidad y luego la ley podría ser objeto de un referéndum el 17 de diciembre. Así concluye esta edición de Vida en el Planeta en Radio Francia Internacional. Les invito a consultar más noticias ecológicas en nuestra página rfimundo.com.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.